Bienvenidos a su programa Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable Adelante, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a gozar de una vida plena y feliz. Escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol52@um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, @jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos. Disfruten estas fascinantes aventuras. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en este programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro Un Nuevo Estilo de Vida, Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona. Empezamos hoy con un test. Vamos a evaluar nuestro estilo de vida. Vamos a valorar nuestro estilo de vida, los hábitos y las costumbres de cada día, como la alimentación, el trabajo, el empleo, el tiempo libre, ejercen una poderosa influencia sobre nuestra salud. Más que de la herencia o de la suerte, nuestra salud depende del estilo de vida. Con este cuestionario, usted podrá valorar hasta qué punto sus hábitos y costumbres están favoreciendo su salud y sus expectativas de vida, o por el contrario, le están perjudicando. Empecemos con los hábitos positivos. Piense usted, amable oyente, ¿tengo estos buenos hábitos? Primer hábito, bueno, como al menos 2 piezas de fruta al día. Buen punto, no toda la gente le gusta la fruta. Segundo, cada día tomo por lo menos un plato de verdura cruda, ensalada. Mucha gente no come ensaladas. Tomo regularmente cereales integrales. Avena integral, arroz integral, trigo integral. A lo mejor algunos apenas han escuchado que existe el arroz integral y que es excelente. Bueno, otro hábito. Uso aceites vegetales de oliva o de semillas en lugar de usar mantecas o manteca de puerco. Mantengo un horario regular en las comidas, o sea, como a mis horas. Siguiente, respiro profundamente varias veces todos los días. Siguiente, bebo de 4 a 8 vasos diarios de agua, agua pura, nada de refrescos, etcétera, agua pura. Evacúo una vez cada día heces de aspecto normal. Buen punto ese. Todos los días paseo 1/2 hora al aire libre. Procuro salir al campo al menos 1 vez por semana. Practico algún deporte todas las semanas. Duermo regularmente al menos 7 horas diarias. Descanso y me relajo al menos 1 día por semana. Y tengo una buena disposición mental. Piénsele y hágase un examen. Si quiere, repita este audio cuando en Spotify queda grabado y hágase la evaluación, si quiere, hasta por escrito, ¿verdad? Vamos ahora con los hábitos negativos. Pico comida entre comidas. O sea, comer entre comidas. Ese es un hábito negativo. Como carne más de 4 veces a la semana. Hábito negativo. Como bombones, pasteles y dulces a diario. Hábito negativo. Consumo habitualmente embutidos, tocino, mantequilla o nata. Hábito negativo. Consumo productos ahumados. Cuidado con los ahumados. Tengo exceso de peso. Vivo en una ciudad contaminada. Trasnocho con cierta frecuencia. Puros hábitos negativos. Hago horas extras en mi trabajo. Me desvelo trabajando horas extras. Fumo cigarrillos. Fumo más de un paquete al día. Consumo bebidas alcohólicas todas las semanas. Bebo licores, coñac, whisky, etc. Tomo más de 3 tazas de café al día. Ahí están los hábitos negativos. Evaluemos nuestra vida. Y entonces sabremos si estamos bien o estamos mal con nuestro estilo de vida. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con el estudio del libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona. Vamos a estudiar ahora el valor de la alimentación. La alimentación es sin duda el hábito que más influye en la salud de las personas. Hasta en Don Quijote, cuando platicaba con Sancho, le dijo:
Yo.
Come poco, amigo Sancho, y cena menos, que el estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida. No en vano, el hábito de comer es el que se repite a lo largo de nuestra vida de una forma más constante. Decía el doctor Osler, famoso médico canadiense, que el 90% de todas las enfermedades, sin contar las infecciones y los accidentes, está relacionado con la alimentación. La alimentación es un proceso voluntario y consciente, y por lo tanto, educable. Depende de una decisión libre del individuo. Por ello, un cambio en los hábitos alimentarios hacia otros más sanos requiere un profundo convencimiento. La nutrición, por el contrario, es involuntaria e inconsciente. Comprende todos los procesos y transformaciones que sufren los alimentos en el organismo hasta llegar a su completa asimilación. En condiciones normales, si no hay ningún proceso patológico, una buena alimentación debe traducirse en un buen estado nutritivo. Durante las últimas décadas, los nutricionistas se han preocupado por tres aspectos fundamentales de los alimentos. En primer lugar, la higiene alimentaria. La higiene, es decir, la ausencia de gérmenes patógenos que pudieran provocar enfermedades infecciosas en el consumidor, es una prioridad para los expertos en nutrición y las autoridades sanitarias. Siguen causando problemas de salud la salmonelosis, una gastroenteritis especialmente grave producida por las bacterias del género Salmonella. El botulismo, una intoxicación causada por el consumo de conservas en mal estado, producida por el microorganismo Clostridium botulinum. Y las gastroenteritis veraniegas por alimentos contaminados con estafilococos, entre otras enfermedades. Sin embargo, aunque en la actualidad se siguen produciendo toxi infecciones por alimentos en mal estado, sabemos perfectamente cuál es la causa de esas infecciones y de qué forma evitarlas. A la luz de los conocimientos actuales sobre alimentación y nutrición, ya no podemos conformarnos con que un alimento se halle exento de gérmenes patógenos o de toxinas para considerarlo apropiado para el consumo. La higiene del alimento es imprescindible, pero no suficiente para determinar su calidad. Hoy sabemos que aunque una pieza de carne o un huevo estén completamente libres de microorganismos, no por ello resultan adecuados, por ejemplo, para alguien que necesite controlar su nivel de colesterol. Hablemos de las calorías. En los manuales de nutrición de hace unos años, se hacía especial énfasis en la cantidad total de calorías que se tienen que ingerir diariamente. Una dieta es adecuada, se decía, Si proporciona suficientes calorías como para cubrir holgadamente las necesidades del metabolismo. Es comprensible que esto fuera así en épocas en las que escaseaban los alimentos, como desgraciadamente sigue ocurriendo en el tercer mundo. Actualmente, sin embargo, en los países occidentales, el problema se plantea más bien por exceso de calorías que por escasez. La calidad e idoneidad de una dieta no puede medirse simplemente por el total de calorías que proporciona, sino más bien por los alimentos que la componen. No es un problema de cantidad, sino de calidad. Por ejemplo, los carbohidratos refinados, las harinas o el arroz blanco, por ejemplo, contienen prácticamente las mismas calorías que las integrales, pero su calidad nutritiva es menor. El azúcar blanco tiene prácticamente las mismas calorías que el azúcar morena o la miel, pero es muy pobre en vitaminas y minerales, lo cual hace que no resulte adecuado para un consumo habitual y abundante. La carne magra y la soya proporcionan una cantidad muy similar de calorías y, sin embargo, su adecuación a una dieta sana es bien diferente. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona y estamos estudiando el tema del valor de la alimentación. Hablemos de las proteínas. Todavía quedan algunos especialistas, cada vez menos, según los cuales, para que una dieta sea correcta desde el punto de vista nutritivo, debe contener una elevada cantidad de proteínas y que además estas tienen que ser mayormente de origen animal. Sin embargo, las cantidades de proteína que se recomienda ingerir diariamente han ido disminuyendo desde hace unas décadas. Hace 20 o 30 años se recomendaba a los adultos ingerir un mínimo de 1 gramo de proteínas por kilo de peso corporal cada día, y no eran pocos los que proponían 1.2 y hasta 1.5 gramos por kilo y por día. Actualmente, en el informe de un grupo de estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre nutrición, se dice que 0.75 gramos de proteína por kilo de peso y por día son una cantidad suficiente para un adulto, 56 gramos diarios para un hombre o una mujer de 70 kilos de peso. Hoy se sabe que el exceso de proteínas en la dieta se relaciona con las enfermedades reumáticas, con la osteoporosis, con el exceso de ácido úrico e incluso con una disminución en la esperanza de vida. En cuanto a la procedencia de las proteínas, antes se pensaba que las de origen animal resultaban indispensables y que ninguna dieta podía ser suficientemente nutritiva si no contenía abundantes proteínas animales. Pero hoy se ha podido comprobar que gracias al fenómeno de la suplementación con la combinación de proteínas vegetales, se obtiene una proteína de suficiente calidad, tanto como si fuera animal. De manera que la calidad de una dieta no depende tanto como se pensaba, de la cantidad de proteínas o de su procedencia, sino de que se consuma una variedad suficiente de alimentos sanos. Hablemos del efecto sobre el crecimiento. Este ha sido otro de los parámetros que se han venido utilizando desde hace unos años para valorar la bondad de una dieta. Cuanto mayor crecimiento se consiga, tanto mejor será, se pensaba. Y se ponían ejemplos de pueblos que alcanzaban una gran estatura, como los Masái de Tanzania y de Kenia, que se nutren a base de una dieta rica en carne, leche y sangre. Tienen la costumbre de beber la sangre de sus animales. Mientras que otros pueblos vecinos, como los Kikuyos, que solo tienen una disposición de proteínas vegetales, son más bajos y delgados. Lo que no se sabía es que quienes crecen más deprisa, también enferman y mueren antes. La alimentación hiperproteica e hipercalórica que se suministra a los niños de los países desarrollados, con la que se consigue un crecimiento más rápido, pueden tener graves repercusiones en la adolescencia y edad adulta, obesidad y mayor riesgo de diabetes y arteriosclerosis, entre otras. Por lo tanto, el solo hecho de que una dieta haga crecer deprisa y mucho no quiere decir que resulte conveniente. Por supuesto que un crecimiento insuficiente puede ser debido a una alimentación deficitaria, pero lo contrario, un crecimiento llamativo, no es simplemente sinónimo de alimentación correcta. Veamos ahora algunos diferentes tipos de alimentación. La alimentación cárnica. La carne y el pescado son sus componentes básicos. Este tipo de alimentación aporta un exceso de proteínas y de grasas, con repercusiones negativas para la salud. Por ejemplo, un exceso de ácido úrico y de colesterol, putrefacciones intestinales y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas isquémicas, como el infarto, la angina de pecho y de cáncer. La alimentación omnívora es la alimentación que siguen la mayoría de las personas, que comen de todo y incluye una amplia gama de productos de origen animal y vegetal. La alimentación ovo-lacto-vegetariana. La alimentación ovo-lacto-vegetariana excluye la carne, el pescado y las aves. Incluye huevo y lácteos en cantidades pequeñas y moderadas, y sobre todo vegetales, cereales, fruta, hortalizas, verduras, legumbres y tubérculos. Está reconocida como una dieta perfectamente satisfactoria desde el punto de vista nutritivo, fácil de seguir, apropiada para los niños y con muchas ventajas respecto a la alimentación omnívora. Conviene que en los adultos se limite el consumo de huevo a 3 por semana y se tomen los productos lácteos descremados para evitar un excesivo aporte de colesterol. También existe la alimentación lacto-vegetariana. Solo incluye la leche y los derivados como alimento de origen animal. Es igualmente satisfactoria en cuanto a aporte nutritivo. Las proteínas de la leche complementan y enriquecen las proteínas vegetales, de manera que resulta fácil obtener todos los aminoácidos esenciales. Es preferible que se usen productos lácteos descremados, especialmente los adultos. También existe la vegetariana estricta, es también llamada dieta vegetaliana o veganista. Solo incluye alimentos vegetales, sin ningún producto de origen animal. Aporta todos los nutrientes necesarios, proteínas y vitamina B12 incluidas, siempre y cuando se tengan ciertas precauciones a la hora de seleccionar y combinar los alimentos. Este tipo de alimentación presenta interesantes ventajas respecto a la dieta omnívora y es la que mejores resultados consigue en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como la arteriosclerosis, problemas circulatorios, angina de pecho, infarto de miocardio, las afecciones reumáticas y el cáncer, entre otras. Al hablar de alimentación vegetariana estricta, no nos estamos refiriendo a algunas dietas carenciales y desequilibradas, como la macrobiótica, con la que se llega a comer solo cereales, o la crudívora, en la que únicamente se consume alimentos crudos, sino a una alimentación exclusivamente vegetal, pero variada y satisfactoria desde el punto de vista nutritivo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos estudiando o continuamos estudiando el libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona. Y este día nos está tocando estudiar el valor de la alimentación. Veamos la sección de alimentación y belleza. Una alimentación equilibrada con un consumo abundante de frutas, cereales y hortalizas aporta vitaminas y minerales imprescindibles para el buen estado de la piel y es un auténtico tratamiento de belleza de dentro hacia afuera. La alimentación influye notablemente en el buen aspecto de nuestro organismo. Una dieta correcta puede hacer que parezcamos incluso más atractivos. Al aumentar la tersura y el brillo de la piel, del rostro y de los tejidos en general. Estos son algunos signos de buena nutrición que tienen mucho que ver con la belleza corporal. Por ejemplo, la piel. Muchas mujeres tratan de resolver sus problemas de piel grasa o descamada a base de productos de aplicación externa, sin tener en cuenta que las células de la piel se forman, al igual que cualquiera otra, a partir de los alimentos que se ingieren. Un consumo abundante de fruta y verduras que aporten vitaminas A y C, la eliminación de platos sobrecargados de especias, la abstinencia en el consumo de bebidas alcohólicas y la reducción en el consumo de grasas pueden ser suficientes para devolver la lozanía a una piel maltratada. No lo olvidemos, una alimentación equilibrada es el mejor tratamiento de belleza. Hablemos del cabello y las uñas. El pelo y las uñas son tejidos de nuestro organismo. Por eso, una alimentación deficiente da lugar a uñas quebradizas, con ligeras manchas blancas, y a cabellos secos, sin brillo y de color apagado. Ciertas afecciones del cabello, como la seborrea y la caspa, tienen a veces su origen en una alimentación incorrecta. Para conseguir un cabello sedoso y brillante y unas uñas resistentes y bien formadas, debemos consumir una dieta rica en vitaminas y minerales, oligoelementos, que se encuentran sobre todo en la fruta y en las hortalizas. El hierro y el silicio son dos minerales cuya carencia afecta especialmente a la firmeza de las uñas. Hablemos ahora acerca de los ojos. El estado nutritivo de una persona se refleja especialmente en la mirada. Unos ojos limpios, brillantes, sin rojeces ni descamaciones de los párpados, son un índice de buena nutrición. Hay deficiencias de vitamina A y B2 que se reflejan en los ojos, pérdida de visión cuando hay poca luz, caída y sequedad de las pestañas, enrojecimiento, etc. Las llamadas hortalizas coloreadas, el pimiento, la zanahoria, el tomate, son una buena fuente de vitamina A en forma de caroteno, que es la provitamina A. Hablemos de la sonrisa. La sonrisa es un signo de buena nutrición y realza la belleza corporal. Sin embargo, una sonrisa no puede ser atractiva si no muestra una dentadura sana, y para que los dientes crezcan fuertes y estén bien formados, tienen que combinarse tres factores: vigilancia periódica, higiene y alimentación adecuada. Los alimentos ricos en calcio, como los frutos secos o la leche, proporcionan los elementos necesarios para la formación de dientes sanos. Por el contrario, los alimentos y las bebidas ricas en azúcar son el peor enemigo de los dientes, pues favorecen el desarrollo de caries. Hablemos acerca del peso. Un peso adecuado es necesario para tener un cuerpo bello, pero también es un signo de nutrición correcta y de buena salud. Para mantener el peso dentro de los límites correctos, conviene basar la dieta en alimentos de origen vegetal, frutas, cereales, hortalizas. Es muy difícil encontrar un vegetariano obeso. Como se indica adelante, el consumo abundante de grasas, especialmente las de origen animal, es muy difícil encontrar un vegetariano obeso. El consumo abundante de grasas, especialmente las de origen animal, es uno de los factores más importantes de obesidad por causas alimentarias. Queridos amigos, en la palabra de Dios dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios ha provisto desde la creación los elementos necesarios para tener buena salud. Aprovechémoslos. Pidámosle a Dios sabiduría para tener una alimentación correcta. Pidámosle a Dios que su Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón para que podamos cambiar nuestros malos hábitos, que nos dé poder para cambiar nuestros malos hábitos, tener un estilo de vida alineado con la palabra de Dios, y entonces podremos tener salud y tener un cuerpo que pueda ser dignamente dicho el templo del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y les guarde, y hasta la próxima.